que le interesa mucho. Y los medios tradicionales, pues no sienta mal.
Mira, bueno, suena la sirena. Para que acabes tu intervención, os pido un poquito más de brevedad, porque si no, no puede haber debate.
Es un tema bastante.
Y es verdad que es un tema muy complejo, muy complejo. Pero Nacho y Rubén quería replicarle algo a Emilio.
Sí, nada, yo voy un poquito, un paso más allá. Yo creo que vamos, que no hay intrusismo laboral, que son cosas diferentes, que hay hueco para todos. Yo creo que es muy positivo, ¿no? Que existan nuevos formatos, que existan nuevas fórmulas. Es interesante ver también cómo reaccionan los jugadores. Yo creo que una cosa no va a hacer morir a la otra, sino todo lo contrario. Yo creo que todo lo que sea crecer, pues va a retroalimentarse. Y tampoco hay que mirar a los youtubers o a los streamers con recelo, porque ellos hacen su contenido, hacen sus cosas y lo hacen muy bien, además. Así que yo creo que es positivo, bueno, que hay cuota para todos.
Eso es lo que...
Que hacen bien algunas cosas. Por ejemplo, igual no comentan un partido de fútbol con tanto detalle, pero claro, ellos comunican mejor, lo hacen más entretenido, son cosas diferentes. Por eso digo que no hay que ponerlos en el mismo canal, porque no es lo mismo.
A ver, Rubén y María José.
Pero por algo será, María José, por algo será.
Un segundo, por organizar el tráfico, que solo tengo la misión de dirigir un poco aquí el cotarro, el tráfico. Rubén, María José, Emilio, que está esto muy activo.
No, hombre, yo es que creo que o me he expresado mal o me habéis entendido mal. Yo vuelvo a decir, yo no considero ni a los youtubers ni a los streamers una amenaza para nadie. Hace muy bien que hagan su contenido y fenomenal. Eso lo desvinculo completamente de otra cuestión, que es el intrusismo laboral, que es el del que yo estoy hasta las narices. Y cuando decimos lo de los títulos, porque dice Emilio que no está de acuerdo, le vuelvo a decir a Emilio lo que he dicho, porque igual me he expresado yo mal, que es que aquí hay una cosa muy clara, que un periodista que tenga el título no significa que sea mejor o peor. Claro que no. Hay muchos periodistas con título que son peores que otros que no lo tienen, pero tienen el título. Porque yo, por ejemplo, quiero ser médico, pero sin título no me puedo poner a pasar consulta.
No comparemos,
yo,
por favor.
Sí, claro que comparo.
No comparemos.
Y yo quiero jugar en el Atlético de Madrid...
¿Por qué?
Pero bueno, déjame acabar, por favor, y ya hablas. Y yo quiero jugar en el Atlético de Madrid, pero lo que no tengo es la licencia profesional de futbolista. Y yo quiero conducir un camión B3 de 12 metros de recorrido, pero para sacármelo tengo que tener el título. Porque si no, no lo puedo hacer. ¿Y sabes qué pasa? Que los periodistas llevamos muchos años, permitiendo que haya un montón de gente que entra en nuestra profesión y que al final decimos que no pasa nada ya, pero es que nos quita puestos de trabajo. Y yo aquí estoy hablando como periodista.
Yo...
Insisto en una cosa y acabo. A mí me parece genial que haya youtubers, streamers, casters y lo que sea, porque nadie me garantiza que en el futuro todos no acabemos siendo eso. Yo no tengo nada ni contra los youtubers ni contra los streamers. Faltaría más, que hagan lo que quieran.
Yo escuchar a María José, Emilio también quería decir algo, Nacho seguro que también. No podemos ahondar mucho más en esto, porque como dice Emilio, esto da para mucho, pero yo sí que quiero decir una cosa. Yo estoy un poco en la línea de Rubén. Yo sé que esto del periodismo es una profesión, pero es también un oficio que se puede aprender. Entonces hay gente que tiene dotes para comunicar y que comunican sin ser periodistas titulados. Pero yo siempre digo, yo pienso que es mejor cuando hay un incendio que acuda un bombero a que acuda yo, que no sé por dónde meterle mano al fuego, porque a lo mejor lo que hago es propagarlo más. Sin más, por eso defiendo la titulación, ¿eh? Y luego, pero bueno, a ver, María José, y a lo mejor os cambio un poquito el tercio para cerrar ya el corrillo, que si no nos enrocamos mucho en esto.
Sí, con mucha brevedad. Yo simplemente invito a la audiencia y os invito a que os planteéis si realmente pasaría lo mismo en el periodismo generalista. Si veis algún político de alto nivel o de nivel medio concediendo una entrevista a un youtuber y no a un periodista reputado. Es la diferencia. Cuando en información general se busca veracidad y se busca calidad, se busca alguien contrastado. En el periodismo deportivo parece que todo vale, y ahí es donde yo tengo algo que decir, y que entiendo que los periodistas deportivos tenemos algo que decir. No consintamos que realmente la gente que venga a este mundo o quiera hacer las veces de periodista vengan a empeorar lo que ya hay. No, porque ya hay bastante malo, quiero decir que en eso también vamos a estar todos de acuerdo. Está muy bien innovar, pero siempre que se innove tiene que estar justificado. Se innova para mejorar, nunca para dejarlo igual o para perjudicar.
Nacho, no sé si quieres añadir algo y os cambio el tercio, que de verdad que ahora podríamos
llevarnos
la contraria los unos a los otros, y cada uno tiene su opinión. Hay tantas opiniones como traseros y es difícil ponerse de acuerdo, porque es un debate muy, muy profundo, ¿no? De la profesión, de esos nuevos soportes y demás. Pero Nacho, para cerrar este asunto, que os saco un último.
más que como periodista, me pongo en el lado del usuario, ¿no? De la
consumidor.
Gente que está en casa, del consumidor, y lo que quiere es pues entretenerse, quiere informarse y quiere pasar un buen rato, ¿no? Dependiendo de lo que quiera hacer, yo creo que se mete en un sitio u otro. Al final, si quiere saber una noticia, se mete en un medio de comunicación. Si quiere pasar un buen rato, se mete en el canal de YouTube o en redes sociales o lo que sea, ¿no? Yo creo que el usuario lo sabe diferenciar bien y sabe a dónde ir en caso de buscar según qué cosas. Por eso no veo un problema demasiado grande con este asunto.
Pues una nueva pausa valorativa para que así quede abrochadito bien, ¿eh?, este debate, y que haga poso en los oyentes también, que seguro quieren participar con sus notas de audio al 628-26-90-92. Emilio, la portada de Marca es el último tema, no han sido solo uno, van a ser varios, que os quería sacar en esta tertulia. Messi, la llave de Mbappé. Hay que ver, ¿no? Están diciendo mucho, decían los oyentes. Se llevan las manos a la cabeza en el Barça porque esté hablando el Paris Saint-Germain, Pochettino, Di María, de Messi. Decían oyentes, y Messi libre ya para negociar con quien quiera. Es para desestabilizar, decía Koeman el otro día, la eliminatoria de Champions que le va a enfrentar ahora. ¿Qué piensa de todo esto, Contreras?
No, a ver, pues que es una evidencia que si Messi busca una salida, tiene pocos sitios donde ir, porque no es, o sea, al final estamos hablando de un futbolista que gana por encima de los 100 millones de euros, entendiendo que el PSG es un lugar donde puede ir, o provocaría la salida de alguno de sus estrellas, O sea, no cabe Neymar, Mbappé, Messi y alguno también coloca a Sergio Ramos. Esto es inviable. Entonces, evidentemente, si el PSG quiere financiar una operación como la de Neymar, perdón, como la de Messi, encima está a punto de cerrar el acuerdo de renovación con Neymar por 4 temporadas más de las que tiene, es decir, hasta el año 2026. Esto es la llave que tiene el Real Madrid para, bueno, pues para la salida de Mbappé, al final, pues eso, tener ese fichaje que tanto anhela. Pero al mismo tiempo vemos que estamos en un año terriblemente complicado, que los ingresos están como están y que la dificultad es máxima. Pero si quiere financiar una operación como la de Messi, evidentemente el PSG tiene que vender a Mbappé.
Rubén, os pido a todos si podéis brevedad, que nos vamos enseguida. Ucha, Ucha, Uría, Hacha.
Y Ucha también.
Ucha.
Y Ucha, que es
Ucha de conocimientos deportivos.
No, estoy de acuerdo con Emilio que es un año muy complejo, muy difícil, y la verdad es que tenemos que tener una mentalidad abierta para tratar de entender todas las operaciones que se puedan mover en el mercado. Porque yo creo que más que los clubes puedan fichar lo que quieren, van a tener que fichar lo que puedan, que es diferente.
Bien, buena reflexión, María José.
Sí, bueno, es que al final los fair plays financieros al final y la escasez de cash que tienen todos los clubes, no solo los españoles, especialmente los españoles, pero también los europeos, pues al final es un problema muy grave. Es que este es un año muy atípico y como tal, cuidadín con el tema del dinero. Pero bueno, una vez más, claro, el jugador más importante del mundo en estos momentos, pues al final provoca un efecto dominó su decisión, claro, es lógico y normal. Que Mbappé venga o no venga, va a depender de que Messi vaya al Paris Saint-Germain, bueno, pues parece bastante obvio, ¿no? Hay que ver también cómo cuadran los números allí. O sea, que es que al final todo se reduce a ver quién puede pagar y cómo puede pagar a quién.
¿Y la Varga?
Yo creo que sería mala, ¿no?, la noticia de la salida de Messi del Barça, pero también creo que es positiva y sería divertido y sería apasionante ver ese juego de fichas, ¿no? Ese intercambio de cracks entre grandes clubes que nos plantearía un mercado apasionante. Así que si finalmente se va Messi, por lo menos tendremos el caramelo, ¿no?, de vivir un mercado de fichajes increíble.
Seguro.
¡No me hagan corrillo!
Lo tenemos que dejar aquí. Os doy las gracias a los cuatro, porque este debate no daba para media hora, que suelen durar los corrillos, daba para una hora, sobre todo el que hemos mantenido en mitad de la tertulia, ¿no? Pero bueno, mira, una idea, Emilio Contreras, ¿eh? Un encuentro en marca.com, Ibai Llanos, DJ Mario, ¿eh?, el director, bueno, de marca.
Maravilloso, sería maravilloso. Yo encantado de acoger a nuevos actores de esto, que al final es. Bueno, al final son personajes que. Personajes que son relevantes y que tienen una audiencia muy grande detrás. Y por algo será. Los que se quejan siempre, yo siempre pienso que algo estarán haciendo bien cuando son capaces de atraer a tanta gente. Ojalá nosotros pudiéramos alcanzar a tanta gente joven como hacen ellos.
Rubén, ¿qué ibas a decir?
A Emilio, que me apunte. Que me apunte en la charla.
Claro,
en el foro para
Sí, es maravilloso. Bueno, es que yo creo que esto
es... La idea
es,
se la acabo de dar yo.
Es enriquecedor, digo, que a mí me parece esto siempre... ¿Sabes? Me parece maravilloso.
Que la idea es mía, ¿eh? Que si eso
sí,
me
sí, no, pero que
vale.
Todos... todos al encuentro.
Bueno, que nos vamos, señores, que me encanta. María José, gracias, como siempre. Señores y señora.
Un saludo muy fuerte a todos y cuidaros.
Gracias, Emilio.
Adiós, chao.
Gracias, Rubén.
Adiós, chao, chao. Gracias.
Gracias, La Varga.
Hasta luego.
Publicidad y vamos a sentarnos en el diván con Emily Carretero. En unos instantes vamos a hablar de la presión en el deporte de élite, el miedo al fracaso. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Uf, nos vamos a poner muy profundos. Después de estos consejos comerciales, los mejores, los de Directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Era un fiestero, ahora soy un runner del deporte, también se sabe.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, Arroba Rafa Sauquillo, con H intercalada entre la L, U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz.
Oiga, doctor. Más de un jugador acude, ¿no? A psicólogos porque no acaban de encontrarse bien a la hora de la competición. La presión y el estrés incluso aumenta las posibilidades de lesionarse. Se lo voy a preguntar, yo lo he afirmado, pero se lo voy a preguntar a Emily Carretero, que es psicóloga especializada en la psicología positiva, el coaching y el alto rendimiento. Hola, Emily, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y gracias por dejarnos sentar en tu diván, un día más.
A vosotros.
Porque, fíjate, estábamos pensando, ¿no? Lo de Hazard, novena lesión. no va a volver en al menos 3 semanas. Desde que llegó al Madrid ha pasado 283 días de baja y se ha perdido 43 partidos. Claro, es verdad que él llegó fuera de forma cuando fue fichado por el Madrid. En la segunda temporada llegó fuera de forma y que ha tenido pues una lesión importante de tobillo en aquel partido frente al PSG. Meunier, su compatriota, le lesionó, tuvo que pasar por quirófano. En fin, que todo eso no ayuda. Pero puede ser que le esté pasando factura también el estrés y la presión de saber que fue un fichaje galáctico y que no ha rendido como se esperaba de él, ¿Emily?
Totalmente, Rafa. Al final, en el fútbol, al futbolista se le quiere y se le deja de querer semanalmente o año tras año, en función un poco también de si da o no los resultados que se esperaban de él. Y al final, pues al final tampoco es que sea realmente así, porque a lo mejor desde el club pues sí que se sigue confiando en el jugador, o incluso a veces con el entrenador, con un entrenador, si a lo mejor no da los resultados en esa temporada que se espera. El problema de todo esto es no es como sea en la realidad, sino cómo lo siente y cómo lo sufre en la realidad el jugador. Al final el jugador tiene muy instaurado una relación de causa y efecto en su mente de si yo rindo me van a querer y si yo no rindo soy el más fracasado del mundo, no estoy dando los resultados que se esperaban de mí después de el fichaje estrella a lo mejor del año. Entonces esto al final pues tiene un impacto súper nocivo y súper negativo en su mente y al final en su recuperación, en este caso de las lesiones.
Y en el deporte de élite, Emily, hay que saber también diferenciar, ¿no? O comprender lo que es el éxito, lo que es ganar, lo que es perder. Ha dado una lección hace poco Fernando Signorini, el preparador físico de fútbol, el mítico preparador de Maradona, de una charla hace poco a los jugadores del Chivas mexicano, y hemos extractado una frase, una reflexión sobre la que vamos a profundizar un poquito. Signorini.
Porque yo muchas veces pregunto a esa gente que exige tanto, a esa gente que lo silbó, que lo insultó. Yo digo, miren si todos esos que gritan y que insultan así a alguno de ustedes porque erra un gol, se exigieran la misma perfección en la vida de todos los días ellos mismos. Entonces México no tendría los problemas que tiene, sería Noruega o Suecia, pero es México, como Argentina es Argentina, por la misma cosa. Todos están dispuestos a exigirle a los demás. Y a ellos mismos nada. Además, como si alguno de ustedes o este chico del otro día, ¿quién había en el mundo más interesado en meter el gol que él? Nadie. Y esto la gente no lo comprende, porque se deja ganar únicamente por la pasión. Y parece que en esta sociedad de mierda, lo único que importa es el resultado. Si gano, si gano soy. Y si pierdo, ni uno ni otro.
Interesante la reflexión de Signorini, Emily, ¿eh?
Totalmente. Al final, a veces nos dejamos llevar mucho por la pasión, pero dejamos un poco de lado la psicología, o ya te digo, cómo ellos se pueden sentir. Porque ahora, por ejemplo, que Hazard está en el foco del huracán, de los titulares, el titular al final que nos quedamos es el de tiene 9 lesiones, 43 partidos sin jugar, no se recupera, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Pero al final, para mí no es importante cómo a lo mejor percibimos nosotros ese titular, sino que cómo realmente es que ese es el titular que él tiene en su mente. Y yo estoy segura que él está muy metido en ese círculo un poco vicioso, negativo, porque él mismo es el que tiene muy creído ese titular, de es que no estoy dando lo que se esperaba de mí y es que no paro de recaer tras una, otra y otra lesión. Y eso al final, ya te digo, no es la exigencia que al final requiere y que acarrea su profesión, que es el fútbol, sino es la exigencia que ellos mismos tienen. ¿Quién puede estar más interesado que Hazard en recuperarse de la lesión? Es que más que él no hay nadie interesado en el mundo, eso ya te lo puedo asegurar.
Te sientes el mejor si aciertas y el peor si fallas, y da igual lo que te diga el resto porque ya bastante tienes con lo que te dices a ti mismo, ¿no? Te leí el otro día una publicación en Instagram, porque es verdad que el primer autocrítico, entiendo, será Hazard, ¿no? Consigo mismo. Pero la presión mediática, la presión de lo que costó, la presión de llevar esa camiseta del Real Madrid, todo eso no le ayuda, ¿no? A convivir con las lesiones y con la falta de rendimiento o bajo rendimiento respecto a lo que se esperaba del belga.
Totalmente. Al final, yo creo también que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, y más en estos niveles. Y el miedo, yo creo que también ha podido envolver por completo su mente y puede estar influyendo, pues ya te digo, en que no se acabe de recuperar del todo bien. Obviamente sí que hay otros factores, porque se ha comentado el tema del peso, de la alimentación, muchos más factores, pero al final este factor, el psicológico, es vital, y a veces no le damos totalmente la importancia que requiere.
Y todo esto, como decíamos, se puede trabajar, ¿no? Yo estoy convencido que Hazard, que es un súper profesional del fútbol, aunque haya podido descuidar, y lo ha reconocido a veces, la alimentación, o en fin, no se ha cuidado lo suficiente, tiene que tener alguien que le ayude en esta faceta psicológica. Y si no lo tiene, Emily, se lo recomendamos, ¿verdad?
La verdad que ojalá lo tenga, porque puede ser la única clave de poder salir de un círculo vicioso negativo mental. Porque ya te digo, la buena noticia es que sí que se puede salir, que por eso existimos los psicólogos para el deporte, por ejemplo. Y yo siempre lo digo, al final, ¿sabes lo que pasa? Que se centran muchas veces, cuando un jugador se lesiona, se centra en lo que no quiere. Es inevitable, se centra en el que no quiere recaer, en el que no quiere que lo rechacen. Y es tan fácil como cambiar el enfoque. Céntrate en lo que quieres, céntrate en que te quieres recuperar de tu salud. Entonces, le estás dejando de dar importancia a lo mejor a lo negativo. No te presiones más de lo que ya tu propia profesión te presiona. Ten paciencia y a veces también, por ejemplo, cosas tan tontas como, por ejemplo, el poner actitud en tus movimientos corporales, que puedes decir, uy, esto es una tontería. La Universidad de Harvard, por ejemplo, lleva 40 años demostrando que, por ejemplo, una tontería como de que los dos primeros minutos, nada más levantarse de la cama, una persona que está recuperándose de una lesión, por ejemplo, el tener los hombros hacia arriba y la cabeza hacia arriba, no cabizbaja, y bueno, y tener esa actitud, por ejemplo, después de dos minutos teniendo esa actitud, se ha demostrado que se le saca sangre a esa persona y la hormona del cortisol, del estrés, la tiene por los suelos, y hormonas muy positivas, con un impacto muy positivo en nuestro cuerpo, sí, las tienen por las nubes. Y eso parece que no, pero favorece tu sistema inmune para que se regeneren tus tejidos, tus músculos, articulaciones, todo en general, todo tu organismo y tu salud.
Pues, Emily Carretero, me encanta charlar de estos asuntos contigo. Nada, te vas a convertir en la psicóloga de cabecera de Directo Marca, ¿eh? A este paso.
es un placer hablar contigo también, Rafa.
Pues gracias por aportarnos un poquito de luz en este asunto de la presión en el deporte de élite, ¿no? El miedo al fracaso e incluso el estrés que puede hacer que el cuerpo se lesione más en un futbolista de élite de lo que debería. Emily Carretero, tenéis que seguir a esta profesional porque vais a aprender mucho, ¿eh? En redes sociales, ella es psicóloga y está especializada además en la psicología positiva, en el coaching y el alto rendimiento, y realiza sesiones online, que es el nuevo auge en la psicología, y colabora en difundir la psicología a través de sus redes sociales y su Instagram, que os lo voy a dar. Es psicoemi con YCGG, Córdoba, Granada, psicoemi CGG. Emily, gracias.
Un placer, buenas tardes.
Hasta la próxima. En 7 a las 3, las 2 en Canarias, hay que tocar todos los palos. Hay que hablar también otra vez de fútbol. Nos falta repasar la actualidad del Getafe. Que juega ante un flamante semifinalista de la Copa del Rey como el Sevilla mañana a las 9 de la noche en el Pizjuán. Último abrazo, Luana. Juan Carnada Cerrada, buenas tardes.
Getafe que llega a Sevilla con la vuelta, quizá, de muchos de los jugadores que han estado tocados. Y es que Bordalás lo ha comentado en sala de prensa, que muchos de esos jugadores podrían volver: Olivera, Cavaco, Enes Unal, el Cucho Hernández, aunque parece que estos dos últimos les va a costar un poquito más, sobre todo al turco, que tenía prevista su vuelta para finales de mes. Así que vamos a ver, porque también es importante para el Getafe recuperar el gol. Lo veíamos el año pasado o cursos anteriores con Molina, con Ángel y con Jaime Mata. Parece que el Tricantino y el Tinerfeño les está costando un poquito más ver puerta en estos últimos meses, y Bordalás ha insistido en que le dice a su plantilla, que el gol es responsabilidad, no solo de los delanteros, sino del resto de los integrantes de una plantilla que, insistimos, lleva 7 de los últimos 12 posibles, con la derrota más abultada, eso sí, en la historia de Bordalás como entrenador del Getafe en la máxima categoría, pero con Take Cubo y con Carles Aleña y con Sofía Chakra como bandera, como estandarte de este nuevo Getafe tras el mercado invernal.
Gracias, Juan. A ver qué ha dicho Bordalás. En la previa de mañana jugar en el Pizjuán ante el Sevilla. Escuchamos al técnico del Getafe. A ver, preguntas para el entrenador alicantino. Ruedas de prensa que son vía Zoom, son telemáticas todavía por culpa de la pandemia. A ver, que nos colocamos todos.
Pues cuando quieras.
Venga, vamos allá.
Pregunta Radio Nacional de España, que ¿cuál es el secreto que tiene este Sevilla que está haciendo esta temporada?
Bueno, yo creo que el Sevilla no tiene ningún secreto. El Sevilla es un muy buen equipo, un gran equipo, y que lo viene demostrando desde hace ya décadas. Un equipo muy competitivo y con una plantilla increíble, un gran equipo sin duda.
¿Quieres saber los medios? ¿Cómo están los tocados? ¿Si recuperas a gente?
Bueno, pues afortunadamente ya los que teníamos tocados pues van entrenando con el grupo. Sí que es verdad que algunos han tenido muy poquitas sesiones, pero siempre es buena noticia poder tener a todos en el verde, poder tener a todos entrenando y bueno, la cuenta atrás para poder contar con todos.
También coincide en varios medios en saber qué valoración hacen del mercado de invierno, cómo ha finalizado, la salida, las entradas.
Bueno, al final esto pasa no solamente en el Getafe, sino en muchísimos equipos, sobre todo los equipos que estamos inmersos en objetivos distintos a los equipos grandes, donde, bueno, pues por necesidad, por no haber podido incorporar jugadores en el mercado veraniego, pues lo hemos hecho ahora con dos jugadores que llegaron, tanto Take como Aleñá y finalmente Sofian.
Chakla, bueno, sí. Tiene refuerzos importantes el Getafe para que en esta segunda vuelta sufra menos que en la primera, ¿no? Que tenga una mejor pinta. Estamos rematando el programa, ahora baloncesto. Charly Santos con la Euroliga y con la ACB, con el balón naranja, siempre como argumento para cerrar este directo marca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Temas?
Y con un fin de semana. Sí, pues con un fin de semana tremendo por delante, ¿no? Ayer con una gran victoria de Valencia contra el CSKA en la Fonteta y con derrota por la mínima del Barça ante el Efes. Hoy también gran partido con ese Real Madrid-Baskonia, con opciones del Real Madrid para seguir en ese top 3 de la competición y con los de Dusko tratando de pelear por clasificarse para los cuartos de final en el penúltimo partido antes de la Copa del Rey y de un gran fin de semana que nos va a dejar a partir de las 6:30 del domingo un derbi entre Estudiantes y Real Madrid con la segunda oportunidad de ver a JJ Barea con la camiseta colegial y un Real Madrid sin la provítola por COVID y con la duda de Jayce Carroll recuperándose de su torcedura de tobillo. Además, partido interesante para Fuenlabrada, que recibe a Unicaja de Málaga en el Fernando Martín de Fuenlabrada. Y como digo, todo esto en la previa de una semana muy chula, de una gran semana de baloncesto, Rafa, porque el próximo jueves hay que hablar ya de esa Copa del Rey que arrancará con un gran partido con ese Real Madrid-Valencia de plato fuerte.
Y vamos a disfrutar de la Copa del Rey. Radio Marca es la radio también del baloncesto y cuando es la Copa del Rey nos volcamos con esta competición fantástica que tiene nuestro baloncesto. Gracias, Charly, te escuchamos en el fin de semana en Marcador, un abrazo.
Chao, Rafa, abrazo.
Porque nos vamos con vosotros, que sois el tesorito que tiene esta casa.
Mucha suerte para los cuatro equipos. Estamos a 180 minutos de hacer historia. Dos finales en el mismo año. Aupa Atleti y mucha suerte a los cuatro equipos.
Tal de Radio Marca. Pues a ver, Gerardo, los árbitros serán del Madrid, pero lo que os consienten a vosotros, que le estáis calentando 90 minutos la oreja, el Jorge Alba, tú, busqué
Gerard,
la simulación
no,
con el
Gerard.
Calentamiento de oreja, que es que no le dejáis la oreja los 90 minutos. Serán del Madrid, pero vamos, lo que os permiten a vosotros no se lo permiten a nadie.
Por cierto, Radio Marca, al hilo de lo que dice Piqué de los árbitros, yo soy de Castellón y en Benicàssim he visto en el apartamento de Benicàssim el señor Anzuategui Roca bajar a la piscina con sus hijos con una colchoneta del Barça. Y nunca he visto ninguna polémica de que este señor haya pitado a favor o en contra de ningún equipo.
Bueno.
Se ha equivocado como cualquier hijo de vecino. Y punto, pero nunca más allá de favorecer
me ha
al Barça,
pedido,
por ejemplo.
Me ha pedido César Muñiz Fernández derecho de réplica. No puede ser hoy, pero el lunes, que tiene su bares que lugares, contestará a Muñiz Fernández, que le ha arbitrado muchos años a Piqué, contestará al central del Barça. Nos vamos ahora a T4 con Ortega, por favor, precaución, responsabilidad con el bicho. Y vamos a España, hasta lunes.